Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori. Aquí comienza La Voz con Mariel Fiori.
De mi raza.
Yo no creo en fronteras. Yo no creo en fronteras. Yo cruzaré.
Dos con mi pregunta te inquieto. Vas a quedar pensando lo más yo. Te lo prometo que nunca más callaré.
Muy buenos días, tengan todos mis amigos. Esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. En La Voz con Mariel Fiori es Día de Educación y Familia y decimos que este es el mes de la Hispanidad. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Vamos a tener una mini mesa redonda de la cual estoy súper contenta. Vamos a estar hablando con el profesor Adolfo Béjar Lara, también con las consultoras de espacios multilingües Adriana Perici y Francis Jiménez, para discutir el significado de estas palabras que supuestamente nos identifican. Hispanos, latinos, latines, latinex, ¿qué piensan ustedes? ¿Cuál es la que más les gusta? ¿Es necesario? ¿Por qué? Bueno, vamos a hablar de todo esto aquí. La artista dominicana Julia Santos Solomón nos invita a su exposición grupal Resistiendo el Borrado en el Good Work Institute y en su columna Más allá de los titulares, el maestro Duane Stilwell habla del cierre del gobierno federal que comenzó ayer a la medianoche y que no ocurría desde el 2018. ¡Wow! Bueno, bastantes temas para hoy, amigos. Vamos a ir a una breve pausa y les voy a presentar a mis primeros invitados.
Si tienes entre 25 y 55 años y nunca has obtenido un título universitario, puedes cambiar eso con SUNY Reconnect en SUNY Ulster. Los estudiantes adultos pueden inscribirse ahora mismo para una oportunidad increíble, obtener un título de asociado de forma gratuita en campos de alta demanda como la fabricación avanzada, informática, estudios ambientales, enfermería y más. Puedes estudiar a tiempo completo o parcial con horarios flexibles y opciones en línea diseñadas para adaptarse a tu vida. Si deseas obtener más información o inscribirte en una sesión informativa, puedes visitar sunyulster.edu/freecc. Ten en cuenta que este sitio web está en inglés.
Hola, yo soy Emiliano.
And I'm Emily.
Nosotros somos Mid Hudson Energy Transition, una organización sin fines de lucro de Kingston que cree en una energía limpia para todos.
We're from Mid Hudson Energy Transition, a Kingston nonprofit that believes in clean energy for all.
Hoy estamos buscando dos coordinadores de proyecto en nuestro programa de subvenciones para mejora de viviendas.
We're looking for two project coordinators in our home upgrade grant program.
Si eres bueno con la gente, compasivo, puntual y organizado, este podría ser el trabajo para ti.
If you're good with people, compassionate, timely and organized, this could be the job for you.
Ofrecemos un salario competitivo con beneficios e igualdad de oportunidades.
We offer a competitive salary with benefits and we are an equal opportunity employer.
Para obtener más información, visítanos en nuestro sitio web mid-hudson.energy.
To learn more, visit us on the web at mid-hudson.energy.
Este es un momento del mes de la herencia hispana de Radio Kingston.
Es posible decir que en la voz de una mujer latinoamericana se encuentra el tejido de muchas otras voces femeninas de nuestras tierras e historias. Una mujer que incorpora la presencia de sus ancestras es Anita Campion, quien vive en el Valle del Hudson y promueve el pensamiento ancestral como método de analizar nuestro mejor comportamiento con nosotros mismos y con los demás. Suele comenzar sus charlas con algún dato histórico que después entrelaza con semillas de sabiduría y, más que sus palabras, es el ritmo de su voz lo que las hace convincentes. Ese ritmo de voz no se debe a su acento mexicano, sino al hecho de que transmite ese espacio en su interior donde ha reflexionado sobre el significado de la vida. Anita nos recuerda que buscar nuestras raíces con una mirada hacia adentro es algo enriquecedor y también liberador, y nos ofrece una perspectiva más amplia y alegre. Conocer nuestras raíces nos cura, dice Anita.
Este ha sido un momento de la herencia hispana de Radio Kingston.
En La Voz con Mariel Fiori, el comentario de hoy. Para el comentario de hoy les traigo una super mesa redonda. Estábamos escuchando los momentos de la herencia hispana. Sí, es el mes de la hispanidad. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, hace un par de semanas el profesor Adolfo Béjar Lara, profesor de literatura en SUNY Newport, me estaba diciendo, Mariel, quiero hablar. Y dije, ok, vamos a hablar. Si querés hablar, hablemos. Vamos a hacer una mesa redonda. Y tenemos acá a dos personas, aparte de Adolfo. ¿Cómo estás, Adolfo? Bienvenido.
Muy bien, muchas gracias, Mariel, por darnos el espacio para hablar de estas cosas tan importantes.
Yo creo que sí, y hoy es educación y familia, así que vamos a educarnos un poquito. Tenemos también las artistas y consultoras de espacios multilingües, Adriana Perici y Francis Jiménez. ¿Cómo estás, Adriana?
¡Uepa! Muy bien, feliz de estar aquí en buena compañía.
Tal cual. Francis Jiménez, ¿cómo está, Francis?
Hola, saludos.
Acércate. Bueno, el tema es, decimos que son importantes. Es el mes de la hispanidad, somos hispanos, somos latinos, somos latines, somos latinex. ¿Qué somos? Ustedes trabajan con los idiomas, con la justicia del lenguaje. ¿Cuál usan ustedes en el día a día? ¿Da igual? ¿Quién quiere comenzar? De mis justicias del lenguaje.
Yo, sobre el tiempo he cambiado como... ¿Sí? Me defino, cuando recién emigré a Estados Unidos, yo me identificaba como mexicano. Ajá. Cuando me preguntaban, pero con el tiempo he cambiado mi posición y ahora cuando me preguntan, digo que soy una persona, un latino, y tengo mis razones de las cuales podemos hablar.
Claro que sí, me gustaría que me cuenten. Yo te puedo decir que también, parecido, ¿no? Porque hace más de 20 años que estoy acá y yo siempre fui argentina y creo que sigo siéndolo. También soy estadounidense hace 10 años, pero... cuando llegué, una etiqueta acá, hispana. Ok, bueno, gracias por la etiqueta. No sé qué estamos haciendo. Acá la tengo la etiqueta. Soy hispana, según dice el gobierno. No sé ustedes qué piensan, Adriana o Franci.
Personalmente, yo nunca me he identificado como hispana o latina.
Ajá.
También mi familia y yo inmigramos a este país cuando yo... A menos tuve 2 o 3 años.
¿De dónde vinieron?
De la República Dominicana, conocida como Haití, representando a Haití, que también técnicamente se considera como latina.
Ah, pero estamos hablando en español.
Bueno.
Ahí empieza ya la división.
Ahí empieza la identidad de la hispanidad, ¿no? Ajá. De la habla hispana. Y sí, hay mucho que decir.
Mucho que decir. Bueno, ¿y tú, Adriana, cómo te identificas?
Bueno, yo siento que yo no soy muy enemiga de ningún término, solo me interesa que estemos usando los términos con conciencia y que estemos pensando de qué estamos hablando. Para mí, yo me identifico más que nada como latinoamericana, al haber nacido en Venezuela, pero me vine... En esta generación con la que me identifico es la 1.5, porque tenía 11 añitos cuando me vine a San Juan, Puerto Rico, que es colonia y territorio de Estados Unidos, pero es latino y también es latinoamericano y llevo mucho tiempo en el estado de Nueva York. Entonces, también me identifico como latina y mucho de lo que yo organizo uso la palabra latine o latinex.
Sí, vi tus flyers, vi tus volantes. La gente te dice, habla correcto, ¿no te dicen eso?
Sí, me lo dicen, pero para mí es como, pero estoy haciendo eventos queer, eventos LGBTQ, que incluyen contenido, cultura latina y latinoamericana. Entonces, para mí latine y latinex es apropiado para los eventos que estoy organizando. Entonces es un tema muy interesante y lo que me interesa no es hacerle la guerra a ninguna palabra, sino que tengamos más conciencia de qué estamos hablando cuando estamos hablando de cierto evento, cierta cosa, como cuál es el más, el que describe más la gente que estamos juntando.
Definitivamente. Bueno, Adolfo, quizás nos puedas explicar, todos estos términos que usamos tienen una historia, ¿no? ¿De dónde salió esto?
Sí. Algo muy rápido a lo que dijo Adriana. Yo creo que el término latine o latinex es apropiado para todas las situaciones. No nada más para eventos que tienen que ver con la comunidad LGBTQ. Por lo que ofrecen, ¿no? La X o la E, neutral, de género. Pero sobre todo la X nos ofrecen una apertura a lo desconocido. Una apertura a pensar alianzas, a pensar coaliciones. que tienen que ver con la neutralidad de género, pero también tienen que ver con abrirnos hacia otras comunidades que han tenido luchas similares a las nuestras. Por ejemplo, como Franci mencionaba, ¿por qué Haití históricamente no ha sido parte de la comunidad latina? O se le ha excluido, ¿no? Entonces, ¿por qué la X es una oportunidad de abrirnos y de abrir las puertas de nuestra comunidad a otras comunidades con las que tenemos una historia compartida? Pero bien rápido, ¿no? El término hispano emerge a partir de el Consejo Nacional de la Raza, que era una organización política liderada por mexicoamericanos y puertorriqueños, quienes tenían el interés de crear espacios políticos para que se atendiera las necesidades de comunidades mexicoamericanas y puertorriqueñas en cuanto a salud, educación, ¿no? Entonces ellos crean una especie de coalición en donde están proponiendo la idea de la agenda hispana para llevarla al Senado y a la Casa de Representantes para que se atienda a las necesidades de esta comunidad. Después el término lo toma el gobierno de Estados Unidos como una forma para contar a esta población que en los 60s está migrando de manera masiva por problemas políticos causados por Estados Unidos en Latinoamérica, y están tratando como de dar cuenta de toda esta gente y toman el término hispano para entonces proponerlo y que la gente se autoidentifique como tal. Pero sobre todo el término hispano se consolida a partir de los medios de comunicación, el radio, la televisión, ¿no? Univisión particularmente vio una oportunidad en el término hispano como una oportunidad económica de entrar en mercados de compra de anuncios, ¿no? Porque, por ejemplo, vienen compañías de sodas o compañías de cereales.
Claro.
Y Univision está interesado en vender comerciales para crecer su estación de televisión. Pero estas compañías quieren saber a quién le están vendiendo. Y Univision dice, ah, los hispanos. Hay toda esta población entera a la cual ustedes no están atendiendo, ¿no? Entonces, Univision fue clave para diseminar y consolidar la idea de hispano, que en muchos sentidos sí tiene un origen en los intereses de la comunidad, pero fue prácticamente una especie como de marketing, ¿cómo se dice? Como una especie de estrategia de marketing.
Fue cooptado, pero no pasa, eso pasa muchísimo. Claro. O sea, cada movimiento que viene después de eso ya viene la Nike o la Coca-Cola especial para ese movimiento.
Y bueno, esto no es decir que el término es eso nada más, ¿no? La comunidad después lo tomó y lo ha usado estratégicamente para crear coaliciones, comunidad, etcétera, ¿no? Después en los 70 se emerge el término latino-latina, que emerge como de espacios de activismo, por ejemplo en Wisconsin, con Luisa Morales, quien era trabajadora textil, organiza mujeres, ¿no? Y crean la identidad de las mujeres latinas que trabajan. Los Young Lords, aquí en Nueva York y en Chicago, también consolidaron esa idea, o la tomaron para pensar en las necesidades de la comunidad puertorriqueña, afrodescendiente, negra, en Nueva York, ¿no? Hicieron una serie de cosas para apoyar o crear espacios de ayuda mutua en Nueva York. Y bueno, y también era una forma como de reconocer las raíces indígenas y negras de mucha gente de la diáspora latinoamericana, aunque eso ha sido borrado sobre
el
tiempo.
Pero es que la palabra latino, creo, Franci, vos querías mencionar algo de esto, de la palabra latino.
Bueno, sí. Lo que has mencionado, Adolfo, es que la hispanidad y lo latino se ha convertido en estética ahora, y eso excluye todo lo que es negro, todo lo que se considera indescendencia afro-indígena y ahora indígena. So, quiero decir que sí tenemos la estética de como el ritmo de la música y las especies de que le añadimos a nuestra comida. Y bueno, culturalmente sabemos que el afro está ahí, pero lo que domina ahora la latinidad es la blanquitud en América. Y por el Caribe, incluyendo a Puerto Rico y la República Dominicana, como han sido proyectos, literalmente proyectos gobernales de de los Estados Unidos, eso, eso ha penetrado hasta casas en donde hay familias que son negras, pero no se identifican como, como familias negras. Y
eso mucho en la República Dominicana también.
Muchísimo en la República
Dominicana. O sea, es que mientras vos hablabas, yo hice un experimento muy rápido en Google. Puse mujer latina y para los que están acá en la mesa redonda pueden ver qué es una mujer latina en Google.
Pelo lacio.
Sí, pelo lacio, piel clarita.
Sí.
Un poquito, algunos también no tan clara, pero negras no se ven acá.
No.
Quizás no. Acá, no sé. No. Pero no es la primera que te sale.
No es la primera que sale.
No es la primera que sale.
O lo que no se considera lo bonito o lo apropiado o lo que se debe identificar como la raza latina. La raza latina está tan atada a las identidades de nuestros colonizadores, que es España, que es la identidad italiana, por ejemplo, española, como se ha conocido.
La isla
fue colonizada por los, bueno, los franceses, las,
todos.
Los italianos, los españoles, y esas identidades no se han borrado, pero lo que no, actualmente lo que no se ha representado en el gobierno, no quiero hablar por el pueblo, pero en el gobierno, lo afro no existe. No es algo que representan como algo que debemos de tener como orgullo. Y bueno, eso existe, ya sabemos, aquí con el gobierno actual que tenemos.
Bueno, el racismo de Estados Unidos también está en nuestros países, ¿no? Y recién estábamos diciendo el término hispanos, nos consideramos hispanos, latinos, no sé qué. Ok, Argentina, llegué acá de adulta, hice mi carrera en otro país, acá también estudié, pero yo ya venía con toda la crianza de otro país y también las perspectivas esas. Franci, llegaste a los 3 años de la República Dominicana. ¿A Nueva York? ¿A dónde llegaste?
Sí, a Nueva York, Harlem.
Harlem.
Harlem World.
Yo sé que Adolfo de México, sí, para el área de California, sí, llegaste.
Sí, y tenía 15 años.
Eras, sí. O sea, un poco de educación también en México. ¿Y Adri? Y
me encanta hablar de las edades cuando la gente migró, porque es muy específico, ¿no? O el grado en el colegio donde uno estaba. Ajá. Yo tenía 11, sexto también. Grado, cuando llegué a San Juan, Puerto Rico.
Y también, ¿no? Y otra capa más, que era San Juan, Puerto Rico, que también correcto. Es Estados Unidos, pero tiene...
Correcto. Y a los 18 a Poughkeepsie.
Y todos estos que estamos, nosotros cuatro, somos ni una gota en el océano que es la hispanidad. Y representamos tantas cosas diferentes. Y por eso dije, llegué acá, me pusieron esa etiqueta. Okay, ¿qué quiere decir la etiqueta? En esta bolsa hay de todo. Venimos de muchos lados. Y me gustó mucho lo que dijiste, Adolfo, que es un término político, tanto hispano como latino. Y ahora latino o latinex también es político.
Sí, yo, muy rápido, nada más quiero comentar algo en relación a lo que Franci nos ofrece y nos invita a pensar, que es estas historias que se borran, ¿no? Particularmente sobre la negritud y la indigeneidad en Latinoamérica, ¿no? Y el mito de las poblaciones racialmente mixtas, que ha servido como una especie de mito fundacional que nos hacen creer que en Latinoamérica no hay racismo.
Ajá.
Y que en Latinoamérica no hay raza porque todos estamos racialmente mixtos, pero en realidad ese es un proyecto...
Bueno, vos sabes, perdón que te recontra interrumpa, pero en Argentina, yo me enteré recientemente, no tenemos gente negra, porque en el censo no se pregunta. Hace más de 100 años que decidieron parar, la tenían la pregunta, de hecho los creadores del tango son negros. Los tangos más famosos, los compositores fueron personas negras.
Sí.
Pero, o sea... Nadie sabía, porque hasta 1905 por ahí que dijeron, ¿sabes qué? No vamos a hacer la pregunta. En Argentina no hay negros. No hay, porque nadie, wow. Nadie investigó.
Es un borramiento sistemático,
impresionante.
Estratégico,
sí.
Para rechazar esas raíces y para rechazar ese legado. y para básicamente crear un discurso de blanqueamiento, como Ferenczi decía. Lo mismo en México, ¿no? En México hay una población afrodescendiente, afromexicana, grandísima, en las costas del sur, en donde han estado aisladas por mucho tiempo, y no fue hasta el 2020 que el gobierno mexicano decidió hacer la pregunta. Y a partir de ese censo se emerge que hay 4 millones de personas que se autoidentifican como afrodescendientes en México, ¿no? Y me imagino que muchas más que no tomaron el censo. Pero bueno,
que no decidieron autoidentificarse por todo el estigma que a veces conlleva.
Sí, y bueno, a lo que iba es que el término latino puede ser un término político de coalición que nos ayuda a posicionarnos estratégicamente como comunidad, pero también es un término que puede ser problemático porque puede ser un monolítico, ¿no? Borra nuestras diferencias, borra nuestras diferentes experiencias, y eso es muy problemático porque mi experiencia como latino en Estados Unidos, como hombre cisgénero, que soy como visiblemente blanco, no es la misma que la de una persona que es visiblemente negra. Y entonces es importante mantener tacto en cómo hay diferencias y que mi experiencia de ser latino en Estados Unidos es diferente a la de una persona negra latina. Entonces, latino puede ser productivo mientras entendamos que todos navegamos y todos nos posicionamos de una manera diferente y no tratemos de borrar esas diferencias, porque al borrar las diferencias entonces creamos narrativas que excluyen gente, ¿no? Particularmente gente negra y gente indígena, que son parte fundamental de nuestra comunidad.
Oh, estábamos hablando, ¿ves? ¿Para qué sirve hablar de esto? Era la primera pregunta que tenía, pero es importante hablar si es hispano, si es latino, si es latinex. Es importante, bueno, me están diciendo que sí, recontra importante. ¿Dónde se usan estos términos, Adriana? Vos que estás constantemente ahí con la justicia del lenguaje, o sea, interpretando personas, ¿dónde ves que la gente usa esto? ¿Dónde hay más como controversia al usarlo?
Bueno, primero diciendo que me encanta donde ha ido la conversación y ya he aprendido un montón de los compañeros. Y siento que, o sea, antes de ir el zoom out, como que para mí muchas veces me interesa, porque como estoy interpretando palabras de la gente, yo soy intérprete y soy traductora, a veces estoy traduciendo texto, siempre me interesa ¿quién está leyendo este texto? ¿Para quién es? ¿Para qué ojos son? ¿Y a quién está describiendo? Entonces, a veces, si estamos hablando de Kingston y estamos hablando de la comunidad inmigrante, pues tal vez no estamos hablando del español solamente. Estamos hablando de una diversidad de otros idiomas también. Entonces, siempre me interesa como preguntar una capa más. Espérate. ¿Vamos a interpretar este evento solamente al español? Ah, ok, pues entonces estamos hablando de cierta comunidad, la comunidad que accede al español. Hay muchos guatemaltecos en Kingston que acceden a algo de español, o no mucho español, o mucho español. Estamos hablando de comunidad hispana en Kingston. He conocido a españoles inmigrantes en Kingston de muchas experiencias de vida, y muchos de la clase trabajadora que están trabajando en construcción, que están trabajando limpiando casas. Entonces, sí es importante incluir. Es como, ¿de qué estamos hablando? y vamos a ver si conocemos a nuestro grupo mejor. Latine y Latinex, me encanta lo que compartiste. Yo soy súper pro de usar Latine y Latinex, me identifico mucho. Siempre dejo un poco de apertura para la posibilidad de que a otras personas latinoamericanas se les encuentra un poco inaccesible. Siempre los empujo un poco. Pero en Puerto Rico, de donde vengo, ahora se usa mucho latine. Y estoy en el contexto estadounidense, encuentro mucho latinex y latine. Para mí es súper chévere usarlo. Pero a veces trabajo con personas de otros lados de Latinoamérica. Lo que intento hacer, y también diferentes exposiciones a lenguaje escrito, no escrito. Para mí, yo intento encontrar el tiempo de decir, si alguien dice, the Latinx community, y lo estoy interpretando al español, ¿será que puedo dar dos opciones? Y entonces, tal vez le abro la perspectiva a alguien que no conocía latine, pero también dije, latinoamericana, latina, inmigrante de Estados Unidos, si tengo el tiempo. Pero me parece interesante que yo creo que el latino, Como yo lo he visto, como se siente algo un poco como que se usa dentro de Estados Unidos para definirnos, y que en el resto de Latinoamérica se usa más el gentilicio, o se usa Latinoamérica.
¿Qué es el gentilicio? Me estás hablando muy raro.
Ah, bueno, tal vez el profesor nos puede ayudar con eso, pero como el término que nombra a una gente de una nación y de un país, que hasta eso sabemos que es inventado.
Claro.
Para mí, por ejemplo, cuando yo estoy hablando de la música folclórica del llano, cuando toco el cuatro venezolano, me parece importante nombrar que estoy hablando del llano, porque ahí hay Colombia y hay Venezuela y hay la invención de Colombia y Venezuela y de una frontera. Ya. En realidad la música llanera es la música de una gente en una topografía y de cientos de años de relación con la naturaleza. Y no es colombiano y no es venezolano, es llanero.
Ajá.
Pero venezolano, mexicano, guatemalteco, eso es un gentilicio. Pero en Brasil me parece interesante, yo tengo a mi espía, mi mejor amigo es venezolano, vive en Sao Paulo de hace 7 años, y me dice que en Brasil, cuando hacen parties, hacen fiestas, hacen eventos, dicen música, un party brasilero, o sea, música en portugués brasileña, o música latina, y eso es salsa, reggaetón,
en español,
etcétera. Y entonces ellos lo distinguen, como que si es un evento, y dice que hay mucha gente que no se considera latino,
claro.
O latinoamericano, y hay como un debate ahí en Brasil sobre eso. Y después siempre mencionando Guyana, Guyana Francesa, Surinam, son parte de Sudamérica. Pero como la mayoría del Caribe, pues no se habla el español, no es el idioma principal. Y la verdad no me interesaría mucho saber cómo es la discusión allá de latino y latinoamericano.
Lo expandimos, dijiste vamos a expandir el foco, lo expandiste. ¿Algún otro comentario sobre este tema, Franci o Adolfo?
Me interesa expandir esa conversación con familiares y amigas que todavía viven en la isla, porque creo que el latino, latina, latinx no se usa en la República Dominicana, que yo sepa, porque allá, o si eres caribeña, pues, y estás en la República Dominicana, te consideras dominicano, dominicana, claro. Dominicane. Pero aquí, sabiendo cómo, bueno, no sé, hay mucho y me están, los nervios me están acabando.
No, o sea, porque
el acento se me quiere salir, pero
no, usa tu acento, lo queremos escuchar, por favor, úsalo.
Es que la ansiedad no me deja.
Me encanta ese acento caribeño, lo amo, me encanta, de verdad.
Me interesaría expandirlo y como mi compañera aquí, Adri, sí, como somos traductores, intérpretes, aportamos la voz del pueblo y con eso no necesariamente estamos aquí para ser cambio, sino para expandir la conciencia, el conocimiento y el porqué. Porque de ahí... De ahí nos identificamos, veo yo que lo identificamos más como seres humanos. Ajá. Que hemos pasado por tantos traumas.
Sí, yo sé lo que ibas a decir.
Tantos traumas que con el tiempo aún no se han desaparecido y no se desaparecerán si no hablamos. Y no lo enfocamos en ese dolor y en el duelo y en cómo no solo sobrevivir, pero triunfar en ese conocimiento, en decir, yo soy como soy porque hay historia. Pero no significa que deberemos continuar con la misma narrativa, porque eso... that's not the answer.
Exacto, no es la respuesta. Wow. Pero qué filósofos que estamos hoy, ¿eh? Me encantó. Me encantó esta mesa redonda, Adolfo.
Muy rápido sobre el Latinx, porque yo creo que en la discusión pública hay un argumento muy tramposo alrededor de este término, que es que la gente lo rechaza porque supuestamente es un término que está siendo impuesto a una comunidad que no habla o no usa la X de esa forma, ¿no? O que es un término de origen de habla inglés que después está siendo impuesto en una comunidad que no habla inglés, ¿no? Y para empezar, no todos los latinos hablan español, lo cual ya no es parte del argumento. México, como Franci me comenta aquí, tiene la X en medio. Pero sobre todo también, es decir, la gente también habla de que la X en Latinx está cancelando la A y la O de latina a latino y están como rechazando el binario de género. Nadie está haciendo eso.
Y el arroba, que es muy pronunciable.
Nadie está haciendo eso, nadie está cancelando nada. Lo que estamos haciendo es, estamos abriéndonos, estamos creando opciones para visibilizar y para invitar a pensar que hay otras formas de habitar el mundo más allá del binario de género.
Bueno, es tan interesante porque si miras la historia de cómo se va desarrollando el idioma, el lenguaje, el español que se hablaba en España cuando la primera vez que se escribió, que era Quijote esa época, nada que ver cómo se habla hoy en día. Si quisiéramos ser perfectos, deberíamos hablar como Quijote. Es imposible. Yo no puedo hablar como Cervantes. Nadie.
Sí. Y ese era
siquiera en España hoy en día alguien habla así.
Y ese era mi segundo punto, ¿no? El lenguaje cambia. El lenguaje lo hace la comunidad de hablantes. No lo hace la Real Academia Española, no lo hace el diccionario. Y si la gente decide empezar a usar Latinx, la gente lo va a usar. Y también hay mucha gente que dice, no, es que este es un término impuesto. Hay muchísimas palabras en el español que tienen otros orígenes y yo no escucho a nadie quejándose. Hotel. Ya. Es una palabra en inglés. Bueno, tomate es una palabra náhuatl.
No, todas, hay tantas. En marzo, mira, Ed Morales, un escritor, periodista, pensador, que escribió bastante sobre el término Latinx y yo qué sé, en uno de sus ensayos dijo que en marzo del 2021 un estudio de la Universidad de California, Berkeley, concluyó que cerca del 25% de los californianos nacidos en Estados Unidos entrevistados se identifican regularmente con el término Latinx. En marzo del 2022, una encuesta de Axios Ipsos Latino encontró que el 53% de los mexicoamericanos, el 47% de los puertorriqueños y el 42% de los cubanoamericanos, tres de los principales grupos latinx en Estados Unidos, aprueban el término.
Y otra cosa es que uno no se tiene que identificar personalmente con un término para entender lo que significa y estar listo para usarlo, porque ok, Latinx, si no quieres usarlo. Las personas de género no binario existen y van a seguir existiendo, y de hecho siempre han existido. Vas a conocer a alguien en tu vida que usa pronombre ella o they, them en inglés, y estás listo para poder referirte a esa persona. Aunque no quieras usar el género no binario para hablar de grupos, si no quieres dejar de usar el masculino para hablar de grupos en español, como los niños del sistema escolar, está bien, eso es tu derecho. Pero cuando conozcas a mi amiga Hu, que usa pronombre ella, estás listo para no ser una persona que le niega la identidad a alguien. Estás listo. O sea,
yo creo que ya cambiamos el tema. Tengo que volver a hacer otra mesa redonda con ustedes. Muchísimas gracias. Podemos seguir hablando, pero estoy mirando la hora. Les agradezco un montón. Franci, Adolfo, Adriana. Hasta pronto.
Hasta luego. Gracias.
Chao.
¿Qué radio comunitaria para usted?
El radio de la comunidad creo que es el radio para la gente, que sepa la gente lo que pasa en su pueblo, en su comunidad, y también el conocer a la gente que vive en este pueblo, conocer a tu vecino o tu vecina y saber lo que les gusta, lo que necesitan, lo que quieren.
Radio Kingston, muchas voces, una comunidad.
Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores amores, atardeceres, soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva, las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles, soy Maradona contra Inglaterra anotándote dos goles, soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mis cordilleras, soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria no quiere a su madre, soy América Latina, un pueblo sin pierna pero que camina, oye,
tú no puedes comer.
Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial porque el abono de mi tierra es natural.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor.
En La Voz con Mariel Fiori, nos vamos de paseo.
Hay una exhibición súper especial en el Instituto del Buen Trabajo, el Good Work Institute. Tenemos aquí una de las artistas que se está presentando. Es Resistiendo el Borrado. Julia Santos Solomón, ¿cómo estás?
Muy bien.
Acércate, acércate al micrófono. Contanos de esta exhibición. Acaba de empezar. Yo sé que tuvieron una recepción de apertura, pero hasta noviembre están.
Es una exhibición muy especial. Por el tema. El tema de resistir el ser borrado como identidad y una manera de enfocarnos en actividad social por medio del arte. Estoy bien orgullosa de estar en esta exhibición. Ello, hay varios latinos, además de mí, que están ahí.
Ah, sí.
Sí, okay. Sí. Y... también hay personas del Asia, hay personas de todos los lugares representados. Y es increíble ver no solamente la obra, sino lo que tenemos en común todos. Porque en este momento, en nuestra historia, hay que tener valor, uh-huh, y hay que tener una voz. Al ser artista, la voz mía es en forma de arte plástica.
Ajá.
Yo trabajo con el material de pan de oro.
Ajá.
Uso pan de oro por una razón muy específica. La uso porque es un material que fue sacado del Caribe. Yo soy de la República Dominicana. Fue sacado del Caribe por los colonizadores. Y cuando yo uso ese material, me siento empoderada de poder reemplazar lo que se sacó.
Wow.
Así que cada vez que pongo una hoja en mi corazón, en mi mente, y mi intención es de poner lo que se sacó.
Wow.
La obra que yo tengo en esta exhibición se llama El Martillazo.
Sí.
Y El Martillazo se refiere a la dictadura de Trujillo. Yo nací en lo que se llamaba la ciudad Trujillo. Y luego, después de la muerte de Trujillo, cambiaron el nombre a Santo Domingo. Pero resulta...
¿Y ese era el nombre anterior también o no? No.
No. Trujillo duró 31 años como dictador. Y el martillazo representa el impacto que tuvo la dictadura de Trujillo en nuestra cultura y en nuestra historia. Lo que yo he encontrado es que mi generación representa cuatro generaciones después de Trujillo. Y los artistas de mi generación...
¿Tú te fuiste del país por Trujillo o cómo fue tu historia?
No, mi mamá emigró, mi tía y mi mamá emigraron jovencitas. Pero eso fue en el 61 que ellos emigraron. En ese entonces, los emigrantes dominicanos eran personas que representaban un problema para Trujillo. O sea, los escritores, los artistas, los abogados, los ingenieros, todos esos que tenían voz, salieron de ahí.
Claro.
Por ejemplo, la escritora Julia Álvarez, su primer libro, How the Gossier Girls Lost Their Accent, tiene que ver con su familia saliendo, corriendo de ahí.
Claro.
Ella y yo somos contemporáneas. Junot Díaz, que es un poco más joven,
sí,
escribió el libro The Wondrous Life of Oscar Wilde, que se ganó un Pulitzer, y tiene algo muy interesante ese libro. Arriba es una novela, pero dos terceras partes de la página es historia.
Historia.
Y la historia tiene que ver con Trujillo. Lo que yo he encontrado en este momento, porque he conocido jóvenes, o sea, artistas de 28, 32 años, que todavía están envueltos en el trauma que causó esa dictadura.
Wow.
Entonces ahora somos cinco generaciones.
Estaba a punto de preguntarte, porque si fue una dictadura de 30 años súper fuerte, se creó mucho arte alrededor, como dijiste, muchas novelas, y historias, todo tipo de hasta películas. Sin embargo, hoy en día todavía vale la pena, es importante hablar de esa dictadura.
Absolutamente. Yo tuve la oportunidad de conocer dos jóvenes. Uno de ellos es un compositor y él está escribiendo una ópera. Y su ópera se trata de familias que salieron después de Trujillo, se fueron a Bélgica, y la violencia que existió entre ellos, ¿no? También una joven de 28 años que es escritora, se da cuenta que ella tenía preguntas con su familia acerca de lo que decían de su abuelo y su tío. Y nadie le respondía. Entonces, ella tiene esa incertidumbre de que esos parientes de ellas estaban trabajando para él.
Claro.
Entonces, eso a ella le causa ansiedad. Igual que,
obvio,
que al joven. Y así estamos en la próxima generación.
Wow. ¿Cómo hacemos para limpiar todo ese trauma intergeneracional? ¿Tú crees que a través del arte, como tus obras u otras, eso puede ayudar?
Definitivamente. El arte tiene ese poder. El arte nos recuerda de la historia, pero más de que recordar, el arte puede equilibrar el trauma histórico. Y por eso yo me dedico a hacer ese tipo de trabajo.
Te cuento que en la página de Facebook de La Voz con Mariel Fiori y también en nuestro grupo de WhatsApp compartimos tu arte, El Martillazo, con la información de esta exhibición Resistiendo el Borrado. Van a estar hasta el 19 de noviembre. Puede uno a visitarla en cualquier momento que esté abierto el Good Work Institute en la 65 St. James Street. ¿Me puedes contar un poquito qué pasó el día que abrieron esta exhibición? ¿Quiénes son los otros artistas o qué otro tipo de arte ves por ahí?
Bueno, ahí habían esculturas, una escultura de una niña hecha por una muchacha asiática con,
¿Un tocado en la cabeza?
Bow.
¿Un moño?
Un moño en la cabeza.
Sí, bueno, yo digo moño, pero bueno, a ver cómo le dicen los demás. Boño, le digo yo.
Y ella es asiática, pero esa imagen es muy reconocido por muchas culturas.
Ajá.
La niña con el moño. Yo la he usado, yo he dibujado fotos mías de niña, porque era tan importante en nuestra cultura que las niñas estuvieran decoradas, ¿no?
Decoradas, sí. Decoradas, como un florero.
Sí.
Tienes razón. Bueno, ahí estoy mirando la lista de artistas que exhiben: Guinar Babayeva, Onache Benjamin, Shirley Parker Benjamin, Chess Blaustein, Gerardo Castro, bueno, post-mortem, John Kahn, Tech Dison, Richard Franklin, Poet Gold, Dan Goldman, Maureen Gates, Judith Germain-Hein, Yoko Itsu, Karen Jaimes, perdón si estoy pronunciando mal, creo Karen salvadoreña, ¿verdad? Sí. Norm Magnusson, Lala Montoya, saludos, Andy Morales, Julia Santos Solomón, que tenemos aquí el placer de conversar, Cristina Siu y Suprina Troche. ¿El arte está a la venta también?
Sí, es un modelo muy interesante.
Ajá.
Si se vende una obra, en vez de dejar una comisión con la galería pide que esa comisión se done a una organización social que ayude a lo que estamos haciendo.
Oh, wow. ¿Y entonces tienen una decisión todos los artistas dónde lo van a donar o cada uno dona donde quiere?
Cada uno dona donde quiera. Yo tengo en mi mente, yo hay grupos que ayudan con inmigración.
Oh, qué bien. Wow.
Y para ahí, yo, si se vende mi obra, yo haría esa donación ahí.
Qué bueno. Ay, ojalá que se vendan todas las obras. Sí. De todos. Buenísimo. Julia, un gran placer hablar contigo. ¿Algo más que te gustaría mencionar el día de hoy?
Yo quería darle las gracias por esta oportunidad y también decirle a nuestra gente que estamos pendientes, que estamos presentes y que estamos vigentes representándolos en la comunidad y donde quiera que vayamos. Yo sí siento eso. Que donde voy, estoy representando a mi gente.
Muchísimas gracias, Julia. Muchas gracias. Hasta pronto.
Bye bye.
Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur, piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Sol de Alto Perú, rostro Bolivia, estaño y soledad, un verde Brasil, besa mi Chile, cobre y mineral. Estuvo desde el sur hacia la entraña América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar.
Que busques por el mundo.
Más allá de los titulares, con Duane Stilwell.
Otro cielo tan azul como tu cielo.
Estamos escuchando la canción Con Todos de Mercedes Sosa y Con Todos se viene Duane Stilwell. ¿Qué está pasando, Dios mío? Otra vez, desde hace 7 años que no pasa, desde el 2018 que no se cerraba el gobierno. Cerró el gobierno otra vez, Duane. ¿Cómo estás?
Sí, bueno. Vamos a ver cuánto dura, porque también estaba leyendo un artículo ayer que por algunas de las decisiones que han tomado, este cierre podría durar más de los anteriores. Entonces, abróchense los cinturones, porque, bueno, el trasfondo económico yo lo veo muy, muy difícil en realidad. Y bueno, para eso estamos aquí, para explicar un poquito, por lo menos, qué es lo que está sucediendo, ¿no?
Por favor.
Bueno, uno de los ejemplos que yo creo que ayudaría a la gente a más o menos darse cuenta cómo funciona la economía, no solo en Estados Unidos, pero a nivel mundial, es el ejemplo de Argentina. Argentina ha tenido una economía muy, muy caótica y muy difícil en los últimos años. Y la inflación llegó hasta el 200% en el 2023, wow, lo cual precipitó la elección de Milei en Argentina. Entonces, al principio, Milei hizo una política de austeridad donde eliminó muchos subsidios al transporte, a la salud y a otras necesidades. El desempleo se disparó a 8% y realmente para el pueblo argentino esto ha sido muy difícil. La gente votó por él, como por la gente de Estados Unidos por Trump, por cuestiones económicas, las dificultades económicas. Y yo creo que ni Milei ni Trump van a poder, bueno, van a salvar a la economía ni de Estados Unidos ni de Argentina, pero mira,
cuando estás hablando de las estadísticas, sí, el desempleo es muy alto, pero yo creo que la tasa de pobreza es bien alta, 31%, ahora comparada con el año anterior parece que era 52%, o sea que ha mejorado, igual, 31% de tasa de pobreza es súper alto.
Y la sí, que bueno, hay. Pero es una situación interesante porque cuando Milei apareció en la escena, muchos fuertes inversionistas apostaron en Argentina. Uno de ellos se llama Rob Citron, que es un multimillonario que también es un amigo de muchas décadas de Besant, el secretario del Tesoro de Estados Unidos. Y este señor Citron es jefe de Discovery Capital Management, es un hedge fund muy, muy grande en Estados Unidos. Él hizo una apuesta enorme en Argentina y sus inversiones, o sea, el dinero que tiene invertido tuvo una ganancia en el 2024 del 52%. O sea, si uno ve la riqueza que le están sacando a Argentina, uno piensa cómo es posible que puedan resolver el problema de esa manera, ¿no? Y el problema ha sido un problema de larga data, donde para poder sufragar al gobierno, el gobierno argentino ha tenido que imprimir pesos argentinos y esto ha empeorado la situación de la deuda en Argentina, que ya era una deuda, en mi opinión, impagable a los bancos mundiales. Entonces, ¿qué pasa? Que la austeridad de Milei hace que la economía empiece a frenarse en Argentina. Y entonces, en abril, Citrón y Bessent, bueno, Citrón habla con Bessent y Bessent convence al Fondo Monetario Internacional a prestarle 20 mil millones de dólares a Argentina. Esto fue en abril. Ahora, estos tres, o sea, Citrón, Bessent y Trump, se han reunido varias veces. Se reunieron en Mar-a-Lago. Citrón le dio un regalo de una caja de botellas de vino tinto a Milei y han ido a Argentina a reunirse con el gobierno allá también. Y lo que pasa es que cuando empezó a contraerse la economía argentina otra vez, este señor Citrón no se sabe cuánto tiene invertido en Argentina, pero él fue el que otra vez llamó a Bessent y fue el que convenció a Bessent de que Estados Unidos, no el Banco Mundial, pero Estados Unidos le dé otros 20 mil millones de dólares a Argentina. Y lo que eso hace es que eso facilita, le hace más fácil a las familias ricas de Argentina de sacar su dinero de Argentina, que es lo que muchos han estado haciendo. Entonces ahora tenemos una inflación alta, el desempleo alto, una deuda impagable, los ricos sacando su dinero de Argentina, los inversionistas de afuera
Tenemos que
también tratando de
despedirnos.
sacar su dinero. O sea, esto va a ser un desastre y salió a la flor porque justo después de eso, perdón.
Tenemos que despedirnos, Dan. Perdona que hoy te di muy
Sí,
poquito tiempo.
perdóname, yo es que
Es
tengo tanta información que me sigo y me sigo,
genial.
pero
Es
bueno.
muy importante lo que estás diciendo. Seguimos muy prontito.
Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook, La Voz con Mariel Fiori.